La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El huracán Ian se dirige hacia Carolina del Sur luego de azotar el estado de Florida, donde provocó daños millonarios. El Kremlin firmará hoy la anexión de las cuatro provincias ucranianas en las que celebró las consultas ilegales. Y en México preocupa la inseguridad de los activistas medioambientales y solicitan al gobierno medidas de protección efectivas frente a la coacción de terceros. Hoy es viernes 30 de septiembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El huracán Ian se dirige a Carolina del Sur después de azotar Florida, informa Luis Alberto Facal.
Un huracán Ian revivido fijó su mirada en la costa de Carolina del Sur el viernes y la ciudad histórica de Charleston, y los meteorólogos predijeron una marejada ciclónica e inundaciones después de que la megatormenta causara daños catastróficos en Florida y dejara a personas atrapadas en sus hogares. Se pronostica que el huracán azotará cerca de Charleston alrededor de las 2 de la tarde del viernes, hora del este de Estados Unidos, trayendo inundaciones, marejadas ciclónicas y vientos potencialmente mortales. Cientos de millas de costa que se extienden desde Georgia hasta Carolina del Norte estaban bajo advertencia de huracán. Con toda la costa de Carolina del Sur bajo una advertencia de huracán, un flujo constante de vehículos partió de Charleston el jueves, muchos, probablemente, prestando atención a las advertencias de los funcionarios para buscar un terreno más alto. En los frentes de las tiendas se colocaron sacos de arena para evitar los altos niveles de agua en un área propensa a inundaciones. Ian lleva vientos que se mantienen en 140 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes. La advertencia de huracán se extendió desde el río Savannah, en Georgia, hasta Cape Fear, en Carolina del Norte, con lluvias torrenciales probables en las Carolinas y el suroeste de Virginia. En Florida, los equipos de rescate usaron botes y caminaron por las calles ribereñas el jueves para salvar a miles de floridanos atrapados entre casas inundadas y edificios destruidos por el huracán Ian. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que el jueves se realizaron al menos 700 rescates, en su mayoría por aire, en los que participaron la Guardia Costera de Estados Unidos, la Guardia Nacional y equipos urbanos de búsqueda y rescate. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Por otra parte, el paso del huracán Ian en la Florida causó estragos y numerosos destrozos. Las autoridades locales trabajan en el recuento de los daños para regresar a la normalidad lo antes posible. Jacopo Lucy tiene los detalles desde Fort Myers, una de las áreas más afectadas.
Cerca de 2,6 millones de personas permanecen sin energía eléctrica tras el paso del huracán Ian.
Mucha gente se quedó casi nadando en el agua y ya no. Mucha gente tal vez, hasta ahorita no sabemos cuántos fueron fallecidos de aquí.
Los daños incluyen árboles caídos, vías bloqueadas y viviendas destruidas o severamente afectadas. Los residentes de Punta Gorda, en Florida, se sienten afortunados de que la afectación del huracán hubiese sido solo material.
El huracán disminuyó la velocidad y giraba constantemente sobre nosotros. Se escuchaba el metal golpeando contra el edificio. Está oscuro. No sabes lo que está pasando allá afuera, pero sabes que tengo el Salvador Todopoderoso a quien oré y él me ayudó a superar todo esto.
We're alive, we're fine.
Algunos narraron los angustiosos momentos que vivieron.
El huracán fue largo e intenso, luego se detuvo y luego tomó de nuevo fuerza. Este es el desastre que ha dejado, pero esto no es nada. Mi casa sigue en pie y no tengo agua.
Los residentes de algunas áreas afectadas no tienen internet y tratan de mantener la poca carga que les quedan en sus teléfonos celulares para comunicarse con las autoridades. Miles son los residentes que ahora tratan de recuperar sus cosas en las casas que han tenido que abandonar, en las casas que ahora no existen más en la playa de Fort Myers. Una recuperación que va a ser lenta, dijeron las autoridades, mientras ahora todos se encuentran en la misma situación, tratando de volver a la normalidad lo más pronto posible. Desde Fort Myers Beach, Jacopo Luzzi, Voz de América.
En otra información, el Pentágono utilizó su autoridad presidencial para proporcionar armas más rápidamente y anunció la entrega de 100 mil millones de dólares adicionales en ayuda a Ucrania, lo que eleva la asistencia militar total de Estados Unidos a casi 17 mil millones de dólares. El armamento entregado incluye fondos para la compra de 18 sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, conocidos como HIMARS, y sus municiones. Armas que, según los funcionarios estadounidenses de defensa, han demostrado ser muy eficientes para la ayuda a Ucrania. Además, el paquete de asistencia militar incluye sistemas para contrarrestar los drones de fabricación iraní que Rusia ha estado utilizando contra las tropas ucranianas, 22 radares, más de 100 vehículos tácticos para transportar armas, docenas de camiones y remolques, chalecos antibalas y equipos para comunicaciones, vigilancia y eliminación de explosivos. La ayuda anunciada por el gobierno estadounidense coincide con un momento clave para la tensión social en Rusia, luego de que el presidente Vladimir Putin anunció sus planes para convocar a unos 300.000 reservistas para luchar en Ucrania, una decisión que provocó la huida de miles de hombres que han tratado de salir del país a tiempo, causando fuertes congestiones en las fronteras terrestres y en los aeropuertos rusos. Pero no toda la ayuda que llega a Ucrania viene de entidades gubernamentales. Algunas empresas y organizaciones internacionales, sin ánimo de lucro, también se han unido y solidarizado con la causa ucraniana. Es el caso de Rescate Aéreo de Ucrania, una agrupación de 300 pilotos venidos de diferentes lugares del mundo y que ayudan a transportar alimentos, medicina y elementos de primera necesidad desde países como Polonia o Alemania hasta hospitales y refugios ucranianos.
En la jornada en la que Rusia se dispone a anexionar las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, un bombardeo ruso contra un convoy humanitario en Zaporilla, en el sur de Ucrania, acabó con la vida de al menos 23 civiles y dejó a una treintena de heridos, según informó el gobernador regional. Durante el día de hoy y en una pomposa ceremonia en el Gran Palacio del Kremlin, la residencia oficial del presidente Vladimir Putin, el mandatario ruso declarará la anexión formal de los cuatro territorios ocupados entre conciertos de celebración y mítines en la capital rusa. Mientras tanto, desde Kiev, Volodymyr Zelensky aseguró que tomará medidas.
En todas partes del territorio ocupado, el ocupante destruye cualquier signo de vida, economía, esfera social, cultura. Privar a toda la sociedad rusa de una economía normal, una vida decente y el respeto por cualquier valor humano será el precio por el hecho de que una persona en Rusia quiere que esta guerra continúe. Esto todavía se puede detener, pero para detenerlo hay que detener a esa persona en Rusia que ama la guerra más que a la vida.
Ante la decisión de Rusia, los principales líderes de Occidente expresaron su condena y repudia a las intenciones del Kremlin y aseguraron que no reconocerán la incorporación de las cuatro regiones ucranianas a territorio ruso. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó enérgicamente la anexión y recordó que es ilegal y que no debe aceptarse, puesto que supone una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría?
Y más o menos yo calculo para 20.000 casas.
Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todo eso está bien.
habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Estamos de vuelta en Buenos Días América y continuamos con la actualidad. Venezuela se mantiene en alerta por fuertes lluvias que provocaron la muerte de al menos 8 personas por la crecida de ríos y quebradas. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Las fuertes precipitaciones con ráfagas de vientos y descargas eléctricas que se han evidenciado en varios estados del país mantienen en alerta a los venezolanos ante posibles deslizamientos de tierra, inundaciones y levantamientos de capa asfáltica en las vías de Venezuela. El director de Protección Civil, Carlos Pérez Ampueda, aseguró a través del canal del Estado que las autoridades se encuentran desplegadas para atender las emergencias que pudieran presentarse y precisó que más de 80.000 personas del Sistema Nacional de Riesgo conforman el Plan Nacional de Lluvias.
Juntos se tomarán todas las acciones de prevención, reducción, mitigación del riesgo de desastre en ríos, quebradas y todas aquellas zonas de riberas afectadas, ya sea en zona urbana o en zona rural. De manera que es importante señalar que están desplegados en todo el territorio nacional los hombres y mujeres capacitados y preparados para atender las emergencias.
A través de redes sociales, ciudadanos han divulgado material audiovisual que da cuenta de árboles caídos, fallas eléctricas, inundaciones y viviendas afectadas por las lluvias en al menos 4 estados del país. Luis Jonas Reyes, alcalde del municipio Uribarren en el estado Lara, confirmó en las últimas horas la muerte de un joven que fue arrastrado por la crecida de una quebrada y se refirió a los daños que han identificado.
Hubo descargas eléctricas importantes y por eso digo vientos huracanados que sobre todo afectaron bienes privados e inclusive espacios públicos.
De acuerdo a pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Venezuela, se espera que en las próximas horas continúen registrándose precipitaciones en todo el país, en algunos casos con ráfagas de viento y descargas eléctricas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra información, activistas mexicanos piden al gobierno dejar de estigmatizar a los defensores del medio ambiente y fortalecer los mecanismos de protección luego de que un estudio revelara que México es el país más peligroso para los ecologistas. Sara Pablo tiene el reporte.
Por tercer año consecutivo, la organización Global Witness reportó que en México se registró un aumento en los asesinatos cometidos en contra de defensores de la tierra y el medio ambiente. De acuerdo con el informe, en 2021, 54 personas defensoras fueron asesinadas, casi la mitad de ellas indígenas. Añade que en los últimos 10 años, México se ha convertido rápidamente en uno de los lugares más peligrosos para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. Con 154 casos documentados. Gabriela Carreón Lee, gerenta de Derechos Humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, cuestionó que en medio de esta violencia desde el gobierno federal se estigmatice a los activistas al llamarlos pseudoambientalistas y se les acuse de estar en contra de proyectos de desarrollo. Consideró que la situación es alarmante y se requiere la atención de todos los niveles de gobierno y de los distintos poderes. De entrada, respetar y reconocer la labor que realizan los defensores ambientales, así como una revisión del mecanismo de protección.
Porque observamos una tendencia en la que el mecanismo pues está rechazando las solicitudes de protección de personas pues que quieren ser incorporadas, que quieren ser, bueno, sujetas de protección, que se les haga un análisis de riesgo, y vemos que no está actuando el mecanismo, más bien está cerrando las puertas. Es decir, el mecanismo no está funcionando y no está cumpliendo con su papel de proteger a las personas y comunidades defensoras.
La senadora del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, condenó los hechos al señalar que parece que en México defender el medio ambiente es condenarte a la muerte. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en otra información, el ex candidato a la presidencia de Guatemala, Manuel Valdizón, será deportado tras quedar libre ante la justicia estadounidense. Eugenia Sagastume informa.
Después de cumplir una condena por el delito de lavado de dinero en una prisión de Georgia, Estados Unidos, el ex candidato a la presidencia de Guatemala, Manuel Valdizón, regresará a su país. Así lo confirmó Jorge Valdizón, hijo del político.
¿Va a ser un vuelo privado? Puede ser un vuelo comercial. Y él viene custodiado por las autoridades de Marshall, le llaman allá, para entrar a las autoridades guatemaltecas.
El ex presidenciable se declaró culpable ante un tribunal del Distrito Sur de Florida y estuvo preso desde el 1 de septiembre de 2020 y, pese a la sentencia impuesta de 50 meses de cárcel, fue puesto en libertad el 7 de junio, según el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. Sin embargo, al tocar suelo guatemalteco, deberá enfrentar dos acusaciones, como indica el portavoz del Ministerio Público, Juan Luis Pantaleón.
Siendo estos el caso Transurbano, en el cual es indicado de los delitos de financiamiento electoral ilícito y lavado de dinero, así como el caso Odebrecht, en el cual se le señala de los delitos de cohecho activo, lavado de dinero y asociación ilícita.
Por su parte, Jorge Valdizón aseguró que su padre está dispuesto a enfrentar a la justicia.
De parte de Manuel Valdizón sigue toda la voluntad que él ya dijo y por eso vienen a entregarse y a hacer lo que tienen que hacer, que es solucionar sus problemas.
Manuel Valdizón fue candidato por el desaparecido Partido Líder en dos ocasiones, 2011 y 2015, sin lograr llegar a la presidencia. Ahora, de vuelta a casa, se sentará en el banquillo de los acusados, donde se determinará su futuro judicial. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. En América Latina se crece la expectativa ante las elecciones presidenciales de Brasil, que enfrentan a la ideología de izquierda con la extrema derecha. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El futuro de la presidencia brasileña se decidirá el domingo, cuando el ultraderechista y actual presidente Jair Bolsonaro se enfrente en las urnas al exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Ambos son los candidatos con mayores probabilidades de llegar a una segunda vuelta de entre los 11 aspirantes inscritos en el proceso electoral. La potencia latinoamericana llevará a cabo estas elecciones en medio de un serio temor del Tribunal Supremo brasileño por la violencia que podría desencadenar los resultados electorales. Por tanto, y como medidas preventivas, se prohibió la aportación de armas el día de las elecciones, se restringió la venta de armamento en las jornadas previas y se rechazó la petición del actual mandatario, que solicitó un conteo en paralelo del ejército. Según datos revelados por las encuestadoras, 8 de cada 10 brasileños votarán por uno de los reconocidos políticos que no han presentado nuevas propuestas y programas detallados, sino que han basado sus campañas en la experiencia política que les precede y en criticarse mutuamente. En la mayoría de los sondeos, el líder del Partido de los Trabajadores, Lula da Silva, se muestra ventajoso, tanto que podría incluso darle la victoria en la primera ronda. Lula fue presidente desde el 2003 al 2010 y es conocido por promulgar programas masivos contra la pobreza. Además, pasó por la cárcel acusado de corrupción. Sin embargo, el año pasado su condena se anuló. En tanto, su principal rival en las urnas, Bolsonaro, es conocido como un antisistema proempresarial que ha pasado la mayoría de su primer mandato lidiando con una serie de crisis económicas, políticas y sociales. Las elecciones del domingo podrían significar el regreso al poder de un gobierno de izquierda en la cuarta democracia más grande del mundo, después de 4 años de políticas de extrema derecha, liderada por un presidente criticado por desafiar a las instituciones democráticas y que frecuentemente es comparado con el expresidente Donald Trump. Sala de redacción, Voz de América.
Y mientras tanto, la población iraní continúa manifestando su repudio al gobierno de Irán, pese a la represión y los impedimentos de las autoridades. Belén Mora tiene el reporte.
La muerte de la joven iraní de 22 años, Mahsa Amini, mientras estaba bajo custodia policial, desató una ola de indignación en todo el país con manifestaciones que se extendieron más allá de Teherán, donde las mujeres lideran los cánticos antigubernamentales y simbolizan el despertar luego de décadas de represión. Las autoridades y las fuerzas de seguridad de Irán volcaron sus esfuerzos en silenciar las voces de la protesta. A través de enfrentamientos contra manifestantes pacíficos, arrestos y cortes de internet, buscan impedir las protestas. Además, bloquean el acceso a algunas redes sociales clave como WhatsApp o Instagram, utilizadas por los manifestantes para organizarse y difundir información. Los esfuerzos por silenciar la narrativa de los iraníes fue más allá y desde la muerte de Amini varios son los periodistas que fueron arrestados mientras ejercían su profesión. Ante la opresión, los manifestantes recurrieron a corear cánticos que entonaban muerte al dictador desde el interior de sus viviendas y por la noche evitando ser arrestados por la policía. La indignación traspasó las fronteras iraníes y en varias ciudades europeas, estadounidenses e incluso australianas protestaron contra la violación de los derechos de las mujeres en el país islámico. En Oslo, una multitud se agrupó frente a la embajada de Irán, una protesta que se tornó violenta cuando trataron de entrar al edificio. Como resultado, casi un centenar de personas fueron arrestadas. En tanto, la llamada policía moral sostiene que la joven Amini murió de un ataque al corazón luego de ser detenida y niegan que fuera sometida a cualquier tipo de abuso. Sin embargo, la familia de la víctima sostiene que ella nunca tuvo problemas cardíacos y denuncian que nunca le permitieron ver el cuerpo sin vida de su hija. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Y los hinchas que viajen a Qatar para la Copa Mundial de Fútbol tendrán que presentar un resultado negativo en una prueba de COVID-19 al ingresar como parte de los protocolos del país anfitrión para combatir el virus, según dijeron organizadores. Todos los visitantes mayores de 18 años también deberán bajar una aplicación móvil del gobierno con el nombre de Ederas para el rastreo de los desplazamientos de los individuos y estado de salud. Un Ederas no tiene un caso confirmado de COVID-19, será requerido para ingresar a espacios públicos cerrados, dijeron los organizadores del Mundial de Fútbol. Los visitantes también tendrán que mostrar el resultado negativo de una prueba PCR tomada 48 horas antes de ingresar o de una prueba rápida oficial realizada 24 horas antes del ingreso a este país. Y una jueza estadounidense sentenció el jueves a Reinaldo Vázquez, el expresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, a 1 año y 4 meses de cárcel por haber recibido sobornos y facilitado sobornos para otros en el escándalo de corrupción que sacudió a la FIFA. La jueza Pamela Chen dijo durante una larga audiencia en la Corte Federal de Brooklyn que Vázquez no obtuvo grandes cantidades de dinero con los sobornos, pero que aún así el caso es trágico porque los fondos podrían haberse destinado a programas de fútbol para jóvenes o para mujeres en un país tan pobre como El Salvador. Él fue un miembro central y además entusiasta de esta conspiración, según dijo la jueza estadounidense Chen. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
En 2022, la Voz de los Estados Unidos de América cumple 80 años. Su primera transmisión fue un informativo de 15 minutos, no desde Washington, sino desde Nueva York, no en inglés, sino en alemán. Era 1942, estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, y la Voz de los Estados Unidos de América ayudó a contrarrestar la propaganda nazi. Estos son algunos de los sonidos y hechos noticiosos que se han escuchado a través de la Voz de América en 8 décadas. Especially designed for your listening pleasure.
Can dream of becoming president, only to find herself reciting for one.
It's going to be only America first.
After a firefight, America, they killed Osama bin Laden and took custody of his body.
United 175, do you read New York?
I think an airplane just plowed into the city.
They did. The World Trade Center hit the top.
No, building. Another one. We just saw another one do it.
Another one?
Yeah.
Welcome to the Voice of America in Spanish.
Amigos oyentes de América Latina, estas son las noticias más importantes de las últimas horas. El presidente.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Isn't it ironic? Don't you think? It's like.
Just 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait.
Government is not the solution to our problem. Government is the problem.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office.
It's one small step for man.
In that sense, missiles in Cuba add to an already clear and present danger.
The authority of the presidency is vested in my successor.
Vice President Nixon arrives in Venezuela.
The Voice of America presents Jazz Club USA.
Mr. Sandman, bring me a dream.
The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima.
This is the Voice of America. What a wonderful world. Ooh, yeah.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.